El hombre más viajero del planeta Tierra está en La Rosa de los Vientos. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Muy buenas.
Muy buenas noches, Bruno.
Josep, la semana pasada nos contabas tu último viaje, hace escasos días, por Austria. Esta semana te ibas a la antigua Yugoslavia y dentro de muy pocas horas haces la maleta para irte a Argentina. Bueno, pues entre uno y otro viaje tienes tiempo para charlar con nosotros, para contarle a nuestros oyentes algo de estos 32 rumbos. ¿Qué tal el viaje por antigua Yugoslavia, por Croacia?
Pues ha sido súper interesante y no solamente ha sido Croacia, sino que subrepticiamente di el salto hasta la vecina Bosnia-Herzegovina y concretamente a dos localidades que sentía un tremendo interés por conocer. La primera, lo entenderás rápidamente, porque seguramente como enamorado del misterio que eres sentirías lo mismo que yo, es un pueblecito no muy grande que se llama Međugorje, que está en la antigua ex Yugoslavia, hoy día es territorio de Bosnia y Herzegovina, y bueno, desde 1981 ha vivido una singular revolución que es la que ocasionan las apariciones de la Virgen en esta pequeña localidad bosnia. Lo primero que me sorprendió al cruzar la frontera, y te lo tengo que confesar, es el cambio drástico en el panorama, en los modos de vida, en definitivamente incluso el paisaje urbano, porque si bien en Croacia se ha aprovechado muy bien el presupuesto de la reconstrucción del país después del conflicto de los Balcanes, de la guerra que desde el 91 y hasta 1995 pues sumergió en una guerra fratricida a los estados de la antigua Yugoslavia. Cuando tú atraviesas la frontera de Bosnia, ves que algo sigue todavía yendo algo mal en esa zona. Los carteles, por ejemplo, que siguen exhibiendo pues la escritura cirílica obligatoria en la enseñanza de la antigua Yugoslavia permanecen, aunque tachados. Es difícil encontrar banderas bosnias, siguen ondeando banderas serbias y banderas croatas. Y bueno, definitivamente, cuando tienes oportunidad incluso de acercarte hasta Mostar, que es la capital, su casco urbano, que debía de ser una preciosidad, sigue mostrando las heridas del conflicto bélico, con numerosas fachadas destruidas, con tiros de obuses, con impactos de bala, con edificios incendiados, y algo que me llegó verdaderamente al alma, y es cantidad de cementerios urbanos de esa minoría, que en este caso era mayoría antes del conflicto, musulmana, porque Mostar es esencialmente musulmana, con minaretes que se erigen hacia el firmamento, hacia lo alto, y un puente maravilloso, que es el puente de Mostar, situado en el casco antiguo, que es de las pocas cosas que se mantienen verdaderamente en pie, y dándote la impresión, eso es algo que a mí me chocó verdaderamente, que estás en un país del Magreb más que en territorio pues balcánico, porque lo que estás viendo son zocos, mercados árabes y un modo de vida que nada tiene que ver con sus vecinos de al lado, ¿no?
Y allí además es el lugar en el que se produjeron unos sucesos extraordinarios. Todas las apariciones marianas lo son, pero en este caso, ¿verdad, Josep, que tiene una serie de condicionantes que lo hacen excepcional? Porque allí se hizo una investigación científica en toda regla de lo que es un suceso de estas características.
Así es, sucedió el 24 de junio de 1981 en un lugar que se llama Perkusha. Y allí, hoy día ese lugar es una zona donde aparcan los autobuses, aunque hasta el lugar de la primera aparición de la Virgen hay poco menos de una hora andando, recorrido que hacen numerosos peregrinos que llegan en autobuses hasta esta localidad. Allí es donde seis chicos, Vika, Jacob, Ivanka, María e Iván, cinco, tienen la primera visión con lo que llaman la gospa, la Virgen, y en lo sucesivo se producirían nuevas apariciones, inclusive en el lugar donde hoy día está erigida la Basílica de Međugorje. Es curiosísimo porque, como en tantos otros lugares de peregrinación mariana, alrededor de la iglesia y del lugar de las apariciones y del inclusive el lugar que llaman pues la Montaña de la Cruz, lugar que han rendido culto y donde también han tenido lugar diversos acontecimientos extraordinarios, pues ha proliferado un mercadeo lógico de imágenes, porque como bien sabes, muchas de las tallas, muchas de las vírgenes de Medjugorje que se han repartido por todo el mundo han llorado sangre, lágrimas o han provocado diversos milagros o curaciones espontáneas. La última hace escasamente 2 semanas. De hecho, cuando tuve oportunidad de llegar hasta Medjugorje, tuve interés en conocer a alguna de las niñas, que hoy día ya son mujeres bastante más adultas, que protagonizaron aquellos primeros incidentes en el lejano 1981, y para mi sorpresa adiviné una construcción verdaderamente, digamos, lujosa, con cámaras de seguridad y en obra permanente, donde habita Ivanka, una de las niñas que tuvo esas apariciones. No tuve ocasión de hablar con ella, a pesar de que llevaba una traductora serbo-croata. Me dijeron que no estaba, pero en cualquier caso sí pude percibir pues un poco el negocio en torno a todo este tipo de apariciones. Negocio no tan descarado como el que se puede encontrar, insisto, en otros lugares de aparición. Y bueno, no sé cómo decirte lo que voy a contarte ahora. Tuve oportunidad de presenciar un extraño milagro. Lo pongo con todas las entrecomillas que puedas poner en radiofónicamente ahora en La Rosa de los Vientos, porque justo detrás de la iglesia, en unos jardincitos que han habilitado para que los fieles puedan seguir escuchando las misas en los distintos idiomas, incluido el español, que se van dando en el interior de la iglesia, en la parte de atrás hay un jardincito con una especie de vía crucis y una enorme talla de Cristo en bronce. Pues bien, estaban unos fieles filipinos al lado de un sacerdote filipino recogiendo lo que parecía una exudación de ese Cristo. Incluso pude fotografiar algunas de esas gotas que se condensaban del bronce y que eran recogidos por unos pañolitos que se vendían al módico precio de 4 euros. Claro que uno puede sospechar que puede haber una tubería dentro del Jesucristo, que puede ser agua de lluvia porque el interior esté hueco, no sé. El caso es que son numerosos los fieles que se dan cita frente a esta talla para recoger esa agua que supuestamente tiene la propiedad de curar. La cantidad es tan escasa que, vamos, si hubiera adquirido uno de estos pañolitos por 4 euros, no hubiera tenido tampoco la oportunidad de analizarla, porque es una gota que impregna literalmente un mini pañuelo de un paño que hay allí, ¿no? Anécdotas curiosas de gente que se acerca de los más variopintos lugares, incluidos varios españoles con los que también tuve oportunidad de hablar, cada uno con su problema o su conflicto personal, para intentar que la Virgen interceda pues para mediar en una enfermedad o en una cuestión sociofamiliar. Y definitivamente, bueno, pues hace pensar que a pesar de los tiempos en los que vivimos, la Virgen sigue estando presente, o al menos la creencia en la Virgen sigue estando presente, y los milagros siguen alentando a un numeroso público siempre ávido de encontrar solución en la divinidad y no en las cosas de la tierra.
Desde luego que verdaderamente llamativo saber que después de tantos años allí siguen sucediéndose hechos extraños, estos milagros, este suceso que has podido asistir en primera persona.
Sí, por lo que sí, además, Bruno, está muy próxima la causa de beatificación a uno de los sacerdotes que murió después de dar una misa en la que tuvo oportunidad de ver a lo que le pareció la Virgen. Es su cuerpo hoy día, o mejor dicho, su tumba, su féretro, es hoy día visitado por multitud de fieles que viajan de todo el mundo hasta Medjugorje. Y lo que me pareció extraño es que, a pesar de la cantidad de gente que se acerca hasta allí, el lugar está medianamente tranquilo. Seguramente el día menos tranquilo de todos, y lo digo para los navegantes, sean los martes, porque ese día diversos de los videntes que iniciaron esta aventura siguen mostrándose al público y ofreciendo sus vaticinios para el futuro, porque la Virgen sigue hablando, sigue dando mensajes supuestamente sobre los acontecimientos que tienen que venir, acontecimientos venideros. Tengo algo más de 200 páginas todavía por leer, así que no os puedo adelantar prácticamente nada, pero estoy seguro que en la medida en la que hayan hechos concretos que puedan o merezcan ser sabidos por vuestros oyentes, por nuestros oyentes, pues los haremos partícipes aquí en los 32 rumbos de La Rosa.
Y ahora, Vas rumbo a Argentina, aunque, bueno, también con el grato recuerdo de otros lugares que has conocido en antigua Yugoslavia, de esquina a esquina del mundo.
Sí, bueno, a Dubrovnik, que duda cabe, creo que merece el apelativo de la perla del Adriático, una ciudad amurallada pequeñísima. De hecho, hoy cuando me alejaba de la ciudad rumbo al aeropuerto, que se domina una perspectiva casi aérea de lo que es esta ciudad croata, te das cuenta que los cuatro cruceros que estaban aproximándose y esperando su turno para entrar a puerto, pues prácticamente iban a devorar la ciudad, porque es una ciudad muy pequeña, preciosa. Se conserva extraordinariamente bien a pesar de los bombardeos que durante la guerra de los Balcanes pues mermaron algunos de los edificios del centro, pero merece la pena una visita que recomiendo se entre por la puerta de Pile, una puerta que tiene su curiosa historia porque se ofrecía al rector de Dubrovnik una llave que era la que cerraba la posibilidad de entrada a la ciudad. Este hombre no podía ostentar ese cargo de rector durante más de un mes a riesgo de que pudiera ser, en este caso, sobornado por el enemigo que quisiera conquistar Dubrovnik, y pues esa llave era custodiada, bajo siete llaves, valga la redundancia, en el palacio del rector, en ese cargo que, insisto, pues duraba no más de 30 días. También es importante visitar la Torre del Reloj, donde hay un reloj de sol que hace las maravillas, el Rolando, que es un lugar de encuentro de numerosos visitantes de la ciudad y que antiguamente servía incluso para medir el mercadeo cuando uno compraba telas o cuando hacía pesajes, porque tiene una espada que tiene exactamente la medida que se había pactado para, bueno, pues para hacer la medida de peso, la medida en distancia de los materiales que se compraban allí, y diversos palacios e iglesias, algunas de ellas con historias fascinantes, porque se dice que Ricardo Corazón de León naufragó frente a las costas de Dubrovnik, trajo consigo un tesoro que permaneció durante algunos años en una de las torres donde tuvimos la oportunidad de celebrar la entrega de premios de la Pluma Dorada.
Uh-huh, que, por cierto, en muy buen lugar, segundo puesto, ¿verdad, Josep?
Bueno, no nos podemos quejar absolutamente, porque efectivamente las expectativas estaban muy puestas. De hecho, hubo mucha gente que quedó algo decepcionada, en el sentido que creían que iba a ser España quien se iba a llevar el premio, pero bueno, ha sido Noruega en este caso el ganador de la pluma, pero yo estoy orgullosísimo mostrando el trofeo que tanto Patricia como yo, por ese trabajo sobre Zagreb, conseguimos traernos para España. Y qué nos hace, este también me llena de orgullo, que durante 365 días seamos los embajadores turísticos de Croacia en España, en un vídeo que he tenido oportunidad de grabar en diversas localidades croatas, y que va a ser expuesto a través de una página de Facebook de Croacia. Y de hecho, pues bueno, es una invitación a conocer a través de la experiencia personal las distintas localidades que hemos conocido. A Dubrovnik, que duda cabe, hay que sumar el increíble archipiélago de islas, algunas de ellas desiertas, con calas de aguas transparentes, esos azules maravillosos, ese verde que a todos nos acontece como casi playas caribeñas, y que están ahí a hora y media de Barcelona, a 2 horas de Madrid, porque Iberia pone en marcha recientemente un vuelo directo desde Madrid Dubrovnik, y bueno, definitivamente con la esperanza de superar el nivel de turistas que tuvo el año pasado, que fue muy muy notable, pero que sin embargo entienden que el crecimiento debe ser todavía mayor. Yo les dije a los responsables de turismo que mantuvieran el equilibrio, porque qué duda cabe que es maravilloso encontrarse desde pueblos de pescadores en un entorno de palacios y castillos del siglo XVI, en la isla de Sipán, por ejemplo, es un verdadero país, un verdadero paraíso con esas aguas transparentes y con esas playas maravillosas y ese pueblo de pescadores, o la que tiene justamente en frente, que es la isla de Lout, con una iglesia de San Onofre, que es verdaderamente también maravillosa para bañarse, con castillos y edificios residenciales que, bueno, te dejan con la boca abierta.
Y ahora Argentina.
Y ahora Argentina, estaremos un par de días, martes y miércoles, en Buenos Aires, y después volaremos hacia Mendoza, hacia los Andes, para hacer diversos recorridos, trekkings, montadas a caballo y descubrimiento de algunos entornos nuevos, entornos turísticos. Es un poco abrir nuevas rutas en ese lugar todavía desconocido para muchos occidentales, que duda cabe, como es la República Argentina.
Pues la semana que viene nos cuentas lo que ves, lo que encuentras, y también, porque si viajas a Argentina, pues lo que vas a comer por ahí.
Sí, esos asaditos y esos buenos vinos que hay también en Argentina.
Muchas gracias, Josep.
Un placer, un abrazo.